Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El caso Paco Salazar ha dejado al descubierto una realidad oculta, bajo eufemismos, frases hechas, demagogia, mentiras. Ha descubierto un machismo especialmente repugnante, basado en la superioridad del cargo político. Un cargo político que a su vez depende única y exclusivamente del líder supremo o amado líder. Un amado líder que hace y deshace, nombra y destituye, ampara, oculta, protege y encubre a sus súbditos, aunque estos sean unos auténticos cerdos. En este sentido, me pregunto, ¿desde cuándo a un acosador sexual se le juzga en la oficina o allí donde hace sus guarradas? ¿Para qué está la fiscalía, la comisaría o la Guardia Civil? Cada vez que el feminismo oficial pide a las acosadas y víctimas de acoso que denuncien, ¿deben denunciar en la sede del PSOE en Ferraz? La penúltima es el cese del tal Antonio Hernández, número 2 de Salazar en Moncloa. Dicen que por encubrirle. Claro, si cesan a este tío por encubrir al acosador, ¿qué hay que hacer con María Jesús Montero? ¿Y qué hay que hacer con el mismísimo Pedro Sánchez? Mira, me puse a buscar el organigrama de la Moncloa en el portal de transparencia, ¿eh? ¿Quién era el Antonio Hernández este? Y lo flipas. Solo ver el cuadro, el aparato de presidencia del gobierno, mira, te juro que no es coña. Aparece, tú pones organigrama, Palacio de la Moncloa. Gabinete de Presidencia. Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía. Secretaría General de Política Nacional. Otra de Política Internacional. Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Director Adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Departamento de Seguridad Nacional. De Coordinación. Secretaría de Políticas Públicas. De Asuntos Internacionales. De Asuntos Europeos. De Asuntos Exteriores. Departamento de Prospectiva y Asesoramiento Científico. Departamento de Discurso. Otro de Protocolo. De Análisis Territorial. De Innovación Política y Social. Departamento de Coordinación Política. Otro de Asuntos Económicos. De Proyectos Estratégicos. Secretaría de Estado de Comunicación, de ahí dependen, nacional. Otro de Internacional. Otro Autonómico. Otro Digital. Otra de Coordinación Informativa y de Comunicación Institucional. Ah, también Publicidad. Y luego hay por ahí. Unidad de Atención y Respuesta a la Ciudadanía. Unidad de Políticas Macroeconómicas y Laborales. De Economía Internacional y G20. Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y me he comido unas cuantas, ¿eh? Bueno, pues por ahí en medio aparece el Paco Salazar este como superestratega, fiel heredero y representante del putero de la Fafe, del Tito Berni, de Coldo, de Ábalos, del último este de Torremolinos. Mira, qué asco dan todos. Es solo cuestión de tiempo que el caso Salazar acabe en la fiscalía. Y cuanto más tarde, peor. Porque cuanto más tarde, más repugnante va a ser todo. Y mira, hablando de uno de estos, mi postdata, la penúltima de José Luis Ábalos. Esto lo colgaron hace unos días en OK Diario.
Y desde luego a mí me parece muy mal calificar a mujeres de prostitutas, por decir abiertamente, de putas. Cuando se habla de respeto a las mujeres, lo primero es no estigmatizarlas, sobre todo cuando no son. Pero pongámonos que incluso lo fueran. No dejan de ser mujeres y merecen un respeto.
Mujeres y merecen un respeto. Y se pone así muy digno, porque no hay que llamarlas prostitutas, dice José. Y claro, me vino este momento, esta grabación a la cabeza.
Si ves aquí tienes a la Ina, ¿cómo es? Ariana, que está recién, está bien, ya está perfecta.
Y la colombiana, ¿no?
Y la colombiana nueva.
La otra es...
No, sí, Kiki, la otra también, pero era porque cambiarás tú. Sí. Pero a ti te gusta más la Ariana.
Okay, a ver, la otra es un rollo que te queda.
Pues la que tú quieras.
Y luego le dice Coldo, y si quieres las dos ya tomar por culo, tal cual, ¿eh? O sea, respeto a las mujeres en la entrevista, pero luego con Koldo habla de Ariadna, que está recién, está perfecta. De la colombiana, esa se lo monta que te cagas, dice José con todo el respeto. En fin, ya lo dice Koldo. O las dos, y a tomar por...
Expósito,
La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 8 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El PP citará a Paco Salazar a declarar en el Senado en la investigación del caso Ábalos Codo Cerrán.
Acusan a Salazar de utilizar su alto cargo para tener comportamientos intolerables con mujeres en su entorno laboral. El PSOE dice que investigará las denuncias de acoso, a buenas horas, asegura que no recibirá ninguna lección de la derecha en materia de feminismo.
Zelensky se reúne con Rutte, von der Leyen y Costa en Bruselas.
Un encuentro que se produce tras verse en Londres con Starmer, Macron y Merz. Todos han coincidido en apoyar a Ucrania en un momento crucial, en un momento de la guerra en Kiev. El canciller alemán se muestra escéptico ante ciertos detalles de la propuesta de paz de Donald Trump.
Netanyahu se verá con Trump el 29 de diciembre en la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos le invitó hace unos días para abordar la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Una negociación que incluye el desarme de Hamas, la puesta en marcha de un gobierno de transición y un hipotético repliegue del ejército de Israel.
Se busca una persona desaparecida tras el golpe de mar en la costa del sur de Tenerife.
Otra. Esta mañana ha muerto una cuarta mujer que resultó herida el domingo. En total son 4 fallecidos. A pesar de los avisos de oleaje, las víctimas entraron en una piscina natural en la zona de Los Gigantes, que estaba cerrada, acotada precisamente por la alerta.
Un grupo de 6 científicos investigará el origen del foco de la peste porcina africana en Barcelona.
Mañana se reunirán por primera vez para decidir qué centros analizar y estudiar el virus. Corea del Sur ha informado de que importará producto porcino de toda España, excepto de la zona en torno al foco.
Paramount lanza una oferta hostil para comprar Warner Bros. Por 108.000 millones de dólares.
Hace tan solo unos días, Netflix anunció un acuerdo para hacerse con parte de la compañía por 83.000 millones de dólares. Paramount quiere adquirir el estudio de cine, la plataforma HBO Max y una cartera de canales de cable.
Sirat, nominada a Mejor Película Internacional y a Mejor Banda Sonora en los Globos de Oro.
La cinta de Oliver Lack se cuenta la historia de un padre que junto a su hijo pequeño busca a su hija por el desierto en Marruecos. La película, una batalla tras otra, es la gran favorita con 9 nominaciones. En series, The White Lotus lidera con 6.
La Virgen de la Macarena de Sevilla vuelve a estar expuesta tras su retabulación.
Han sido 4 meses de trabajo liderados por el restaurador Pedro Manzano. Cientos de fieles han hecho cola toda la madrugada a las puertas de la Basílica para verla. Estará abierta hasta las 11 de esta noche. Y nos quedan los deportes.
Todas las miradas, Ángel, están puestas en el banquillo del Real Madrid tras esa derrota contra el Celta. El miércoles se enfrentan al City. Veremos qué ocurre si no ganan. No estará, por cierto, Militao lesionado para 4 o 5 meses. Mañana hay Champions. Juega el Barcelona contra el Eintracht y el Atlético de Madrid contra el PSV. Y en un rato comienza el último partido de la jornada. A las 9 de la noche, Osasuna Levante.
Previsión del tiempo. Gonzalo Zavalla.
Ambiente de estabilidad en todo el país, a excepción de Galicia, Asturias y norte de Castilla y León, donde además de hacer frente al viento, están lidiando con fuertes precipitaciones. Esta es básicamente la tónica con la que vamos a seguir mañana. Predominio de cielos poco nubosos o despejados, mucha niebla en zonas de Mallorca y Meseta Sur y unas lluvias que también van a alcanzar el extremo occidental de Andalucía y Extremadura. Suben las máximas en toda la península y bajan las mínimas en Galicia y el Bajo Ebro.
Es lunes, ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Los lunes abrimos un atlas y llamamos a Bruselas. Enrique Cerveto, ¿qué tal? Profe, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, empezamos por la República Democrática del Congo y el desastre de país. ¿Qué está pasando ahora mismo?
Bueno, sabes que se firmó un acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda, que bueno, te mantenían un conflicto abierto, pero he estado leyendo esta tarde informes que vienen de la zona de lo que se llaman los Grandes Lagos, la zona de Goma, un sitio que conozco bien por otro lado, por las cosas que han estado pasando por allí, y resulta que no, que los del grupo guerrillero M23 que, bueno, no lo reconoce Ruanda, pero son apoyadas por Ruanda, pues siguen manteniendo sus posiciones, han expulsado de Goma al ejército congolés y han empezado a plantificar ahí sus propias autoridades, a cobrar sus impuestos. Y pues eso te hace prever que seguirá habiendo inestabilidad grande en el Congo. Y entonces de repente se me ha cruzado otro dato, y es que resulta que, claro, cada coche eléctrico necesita el doble de cobre que un coche normal. Y entonces me pregunto, ¿y cuál será el país que más reservas de cobre tiene? Anda, pues el Congo también. Bueno, pues ahí lo tenemos casi todo.
Hace unos años era el Kontan también, esa zona de los kibus, y ahora es el cobre en todo el país, efectivamente. Oye, seguimos en África con esos minerales estratégicos. ¿Es verdad eso de que hay un convoy cargado con 1,000 toneladas de pastel amarillo u óxido de uranio circulando desde Níger?
Efectivamente, pues sí, es verdad. Es verdad. Es decir, la historia es que la mina de uranio en el Níger era de una compañía francesa, a la que los nuevos los golpistas que se hicieron con el poder en Níger se la han expropiado, obviamente sin pagar, y hace como unos 10 días yo empecé a ver noticias que hablaban de un convoy de unas dimensiones enormes, transportando este óxido de uranio, que no es muy muy radiactivo, pero es uranio y es radiactivo también, y tiene un riesgo. Y bueno, pues ese convoy ha salido, se dirige supuestamente al puerto de Lomé, pero no se sabe nada de quién va a comprar ese uranio, quién se lo lleva. Sí que he oído hablar de que había militares rusos escoltándolo. Bueno, tampoco me parece imposible, pero he preguntado a todas las fuentes posibles y ahora mismo nadie sabe por dónde anda ese convoy, a pesar de lo vistoso que debe ser. Pero el convoy existe, la propia empresa ha advertido que eso es un riesgo tremendo, que he visto que nos han robado, en fin, y que esto compromete la seguridad en toda la zona. Pues no lo sabemos, o sea, pero existe, eso sí, más de 1,000 millones de óxido de uranio, de más de 1,000 toneladas de óxido de uranio circulando por ahí.
Madre mía, qué locura. Oye, para acabar, tiene que ver Rusia también en todo esto, pero nos vamos a Rusia. Ha intentado infiltrar la empresa donde están depositados sus activos congelados. No le extrañará a nadie.
Sí, eso es una noticia que además ha dado la propia empresa, que ha dicho que que han estado siguiendo a uno de sus empleados. La empresa esta, fíjate, es donde se custodian, Euroclear se llama, y es donde se custodian las reservas, las transacciones internacionales prácticamente de todo el mundo. O sea, custodia unos 40 billones con B de euros en sus cuentas, ¿no? Y de repente aparece uno de los trabajadores que resulta que lleva 100 y pico viajes a Moscú. Bueno, también, claro, los hace abiertamente, pero bueno, el verano pasado, por lo visto, quiso invitar a Suiza a una alta ejecutiva de la compañía para hablar con dos amigos, que supuestamente, claro, ya eran los contactos rusos. Pero, en fin, es una historia muy curiosa. Esta empresa, como sabes, está aquí en Bruselas. Lo han publicado ellos mismos y no consta que lo hayan despedido. Bueno, sí, a lo mejor es que tiene una novia en Moscú, no lo sé, pero realmente el asunto es muy curioso.
Pues así está el mundo. Enrique Cerveto, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El Papa León XIV, en el homenaje a la Virgen de la Inmaculada en Roma, Necane.
Sí, Ángel, hoy es el día, ha sido en la Plaza de España donde se celebra esta tradición papal de la ofrenda de flores desde 1857. El Santo Padre ha rezado a los pies de la columna donde se encuentra la imagen de la Virgen María.
Fiorisca la esperanza jubilare a Roma, en ogni angolo della terra, speranza del mondo nuovo che Dio prepara.
Susana Díaz, senadora socialista, expresidenta de la Junta de Andalucía.
En Mediodía ha criticado la inacción de su partido frente a los casos de denuncias sexuales contra miembros de la formación. Según Díaz, Pedro Sánchez debería reconsiderar qué compañías ha escogido para tener al lado durante estos años en la Moncloa.
La política de personal es bastante mejorable. Y eso es él el que tendrá que analizar si era la mejor compañía o no. Y es muy infame lo que hemos conocido, que no tiene nombre. Y han estado 8 años al frente de la máxima responsabilidad de mi partido. Que no puede ser el comportamiento de unos dirigentes del Partido Socialista jamás.
Óscar Ordeig es el consejero de Agricultura de la Generalitat de Cataluña.
Allí siguen los trabajos en Barcelona para contener el brote de peste porcina africana. La cifra de jabalíes infectados se mantiene en 13. Mañana comienza a trabajar un grupo de expertos para determinar el origen.
Lo vuelvo a decir, por favor, prudencia, prudencia y prudencia. No juzguemos, no saquemos conclusiones de pruebas, informes que nos dicen que no son concluyentes pero que tampoco podemos descartar. Hace falta dejar trabajar a científicos y técnicos porque esta semana será determinante para tener más información.
Para tener más información.
Neus Soler, experta en economía y marketing.
Crece el mercado de productos falsificados en España. Supone ya el 7% de las importaciones de la Unión Europea y traen consigo pérdidas de millones de euros para las empresas y puestos de trabajo destruidos.
Esto supone un daño altísimo a nivel de pérdidas económicas. Los comercios y los fabricantes españoles pierden en volumen de ventas alrededor de un 10%. Y pero aparte, después está también lo que les puede afectar a nivel de prestigio de reputación de marca.
Y el sonido musical Iron Maiden.
En la música están vendiendo algunos modelos de las guitarras que han utilizado los miembros de la banda en todos estos años. Su precio, unos 2.000 euros cada una. Eso sí, si entras en la web, te lo venden muy bien. Al tocarla, dicen, tienes la sensación de transmitir el mismo tono y potencia que hay en cualquier canción de Iron Maiden.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy viajamos hasta el puerto, en Cádiz, para conocer la historia de Jessica, una vecina que lleva años de entradas y salidas del quirófano. Ha pasado por 22 operaciones. El resultado ha sido los dos pechos extirpados, además del útero, los ovarios, las trompas. Además, sufre una inflamación crónica que afecta la movilidad de sus brazos. Pero el cuadro médico de Jessica no termina aquí. También tiene otros órganos dañados que le impiden llevar una vida normal. Por eso, cuando solicitó la incapacidad permanente absoluta, la respuesta que recibió de la Seguridad Social le dejó perpleja.
El día que fui a la valoración, yo llevaba todos los papeles, inclusive los robotics y una sonda puesta. Ellos solamente han valorado el pecho izquierdo. No han tenido en cuenta ni los linfedemas de ambas manos, ni el supraespinoso roto del brazo derecho, que no puedo moverlo para nada. Lo han tenido en cuenta. Solamente se han enfocado en el pecho izquierdo.
Te recuerdo el diagnóstico. Es terrible. 22 intervenciones quirúrgicas, ambos senos extirpados, el útero, los ovarios, las trompas. Jessica no se puede sentir más vulnerable. Por eso, después de haber trabajado más de la mitad de su vida como autónoma, con el ingreso de apenas 700 euros que recibe por la incapacidad, teme que no sea suficiente para su familia.
El día que fui a la moderación, yo llevaba todos los papeles, inclusive los... Y lo peor de todo esto es, ¿qué vida le voy a dar a mis hijos después de haberme llevado 20 años trabajando y pagando para trabajar porque soy autónoma? Que me digan ahora, una total, perdona, y las demás patologías, yo no te estoy pidiendo una mínima vital, no, te estoy pidiendo algo que es mío, que por justicia me lo debes.
La historia de Jessica no es solo la de una mujer luchando contra un cuerpo castigado con cientos de complicaciones, es la de alguien que, pese a todo, sigue adelante reclamando algo tan básico como ser escuchada. No pide privilegios, pide justicia, que su realidad y la de su familia sea reconocida. Su voz, quebrada pero firme, es un recordatorio de que detrás de cada informe médico hay una vida, una rutina interrumpida, una persona que merece dignidad. Mientras Jessica continúa luchando, reclamando, aunque le hayan dado cita para una resolución, durante el año 27. Jessica demuestra que incluso en sus días más difíciles todavía le queda fuerza para reclamar lo que le corresponde. Un paseo por las redes sociales. Una cuarta persona muere por el golpe de mar en el sur de Tenerife. Se busca todavía un cuerpo, ¿eh? Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estamos hablando de una mujer que fue hospitalizada después de sufrir una parada cardiorrespiratoria tras el golpe de mar de este domingo por la tarde en la isla de Tenerife y que ha elevado a 4 el número de víctimas mortales del siniestro y, como decías, todavía se busca a una persona más. En este sentido, varios comentarios. Un oyente dice: la zona en la que ocurrió todo esto tenía un precinto para no pasar desde el día 3. Esa misma mañana lo habían vuelto a forzar para pasar. Otro comenta: todos los días vemos gente saltar desde zonas altas en Tenerife, saltarse precintos, bañarse en piscinas que con algo de marejada te meten en un problema. Hemos tardado en tener una desgracia así. Tienen que prohibirlo tajantemente. Y por último nos dicen: falta mucho trabajo de divulgación. Es verdad, pero lo único que funciona es tocar la cartera. Cuando se pongan serios con eso, la gente dejará de jugarse la vida.
Nuestro tema del día, vamos a hablar del caso Salazar y vamos a recordar algún antecedente. Joder, ¿te acuerdas de aquel famoso de la FAFE, de los puticlubs en Andalucía? Vamos a volver, como no, por el Tito Berni, Ábalos, Coldo, ahora el tal Salazar, el otro de Torremolinos. La verdad es que el currículum y la lista va aumentando. Vamos a intentar saber quiénes quieren en el caso. Como digo, tenemos antecedentes y vamos a hablar con alguien que sabe de feminismo de verdad. A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar si la tarifa de la luz que se prevé, si subirá o bajará el año que viene. El gobierno ha anunciado que quiere incrementar la parte fija del recibo, pero que se compensará con las renovables. Brindis al sol. Veremos qué pasa con expertos. necesitamos mensaje, Gonzalo.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, ahora X, estamos en @expositocope. Te escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555, 600-544-555, y también estamos en Instagram, en expósito/cope.
Vaya semanita que nos espera. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao. En 4 minutillos, poco más, Deportes en La Linterna con Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué nos traes?
Mira, Expósito, te voy a hacer una pregunta que se la hemos hecho a todos los copenautas. ¿Qué harías con Xabi Alonso? Opciones. Una, ¿le destituirías ya? Dos, ¿esperarías al partido del Manchester City? O tres, ¿no es el culpable y le dejarías en el cargo?
¿Puedo añadir una cuarta?
Venga, añádela.
¿Destituirías a los 11 que...?
Venga, ahí me sumo yo, venga.
Claro, ejemplo, si no es Ancelotti el año pasado, es Xabi Alonso este o el que viniera después. Si el problema son los del césped.
Cada día los mismos, lo que no cambian son los que están ahí en el campo. Pero bueno, se lo vamos a preguntar a los copenautas y vamos a hablar evidentemente de la crisis del Madrid y de la jornada de Champions que comienza mañana con el Barça y con el Atlético de Madrid, todo a las 8:30.
Venga, gracias, Manolo.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Los científicos todavía no saben por qué los jabalíes han contraído la peste porcina.
Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas donde se cría el porcino, el cerdo. España se juega 8.800 millones en exportaciones de cerdo y justo Cataluña y Aragón producen más de la mitad de la producción nacional.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Expósito.
La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arre caballito, arre ven arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Si usas Wallet por 1 euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso